Sura, con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 9 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Yolanda Carmenate en el territorio tunero, también información actualizada sobre el COVID en varias provincias y los apagones que persisten. Vamos también durante el espacio a conocer detalles sobre la situación de los activistas Ariana López Roque, Misael, también su cuñada Nidia, que aún permanecen presos, y también tendremos información a través de Michael Valladares allá en Quibicán, en la provincia de Artemisa, sobre el caso de su esposa María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez, ambas hermanas, esposo y cuñada, miembro del Partido Republicano de Cuba, que también permanece en presas desde el 11J. En el panorama informativo, Cuba superó este miércoles los 6.000 fallecimientos a causa del COVID-19, según la información oficial. Se reportaron durante la jornada 7.747 nuevos casos de COVID-19 y un total de 89 personas fallecidas. Pinar del Río sigue registrando el mayor número de casos con 951, seguido de Santi Espíritu 752, Granma 724, Santiago 715, La Habana 687 y Camagüey 656. Y entregan a la Unión Europea informes sobre graves violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido nacional el pasado 11 de julio. Liberado Ángel Moya, dice que no aceptará prisión domiciliaria que le impuso la seguridad del Estado. Y Luis Robles, protagonista de Presos por Qué, la campaña que ha iniciado el Departamento de Estado sobre los presos políticos cubanos. Y finalmente, accidente en la carretera Moa-Baracoa, en la provincia de Holguín, deja 7 muertos, entre ellos un niño de 11 años, informó la prensa oficial. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y en breve nos vamos ya con nuestro primer invitado e invitada en este caso. Vamos a iniciar el programa de hoy específicamente en la provincia de Las Tunas, en la capital tunera. Tenemos el contacto ahí con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política, Yolanda Carmenate. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Yolanda, bueno, pues a pesar de los días tan duros que ha estado usted pasando, acaba de perder a su hijo, Cristian Pérez Carmenate, producto de todo este cáncer que sospechosamente apareció en una prisión, luego una golpiza, luego de todo lo que hemos seguido en este espacio. Bueno, pues hoy, en medio de su luto, usted ha recibido más malas noticias. Ya hay una petición fiscal y quiero que me cuente todos los detalles. ¿Qué pasó en el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, se hace llegar aquí una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemia, desacato y resistencia. Todo esto fue por los sucesos del día 11 de julio del año 2001, por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, donde fui víctima de la brutalidad policial y donde el delegado del MININ, Teniente Coronel Sergio González Comendador, hizo uso y abuso del cargo, a su vez, aprovechándose de mi edad, estado de indefensión y de género, aplicó violencia contra la mujer en extrema. Me condujo arbitrariamente y a la fuerza. Luego aplicó técnicas de artes marciales para subirme al carro donde me condujo. De ahí me llevó para el centro de tortura, conocida por la estación de policía La Tercera. Dicho coronel, de ahí, alrededor de las 2 horas, fui conducida hacia el centro de tortura, llamada Unidad de Operaciones, Delito contra la Seguridad del Estado. Allí habían alrededor de más de un centenar de personas que habían participado en las manifestaciones públicas. Fui ubicada en una celda junto a 4 mujeres, jóvenes, manifestantes. Fueron saliendo paulatinamente y quedé sola. Y todo ese tiempo, el día 3 de agosto, es que logro comunicarme con mi hijo Miguel, donde me puso una fianza de 3,000 CU y me soltaron. Entonces, hasta el día de hoy, que me llega esa injusta
petición fiscal. Bien, ¿quién llevó esto? ¿Algún alguacil de la fiscalía?
Bueno, yo no pregunté quién era, porque es que me pareció insignificante preguntar.
Claro,
de
claro.
De todas maneras,
ahora
todo
yo,
es lo mismo.
Claro, ahora Yolanda, no hay fecha de juicio todavía.
No. Me dieron eso y no me dijeron nada. Me dijeron eso nada más y ya. No me condenaron.
Ahora,
nada.
Yolanda, yo sé cómo son las leyes en Cuba, pero de todas maneras, usted va a tener que buscar un abogado.
Bueno, en eso estoy pensando. Pero ¿qué pasa? Que los juicios en Cuba es una farsa. Cuando se trata de los opositores.
Sí, Yolanda, pero si usted no se defiende, ya usted es una expresa política, la van a llevar 4 años más para prisión y usted tiene 64 años.
Sí, pero es que los abogados no tienen nada legislado para defender al opositor.
Bueno, de todas maneras, yo le recomendaría que trate de acercarse a algún abogado independiente, que hay varios que no trabajan para el gobierno, para que al menos la asesore con la documentación que usted debe presentar, porque esto, mire, como yo lo veo, Yolanda, esto es un enseñamiento en su caso. No acaba usted de perder a uno de sus hijos por una tragedia que ni se sabe aún qué fue lo que le produjo a Cristian ese cáncer sospechoso después de una golpiza que le dio la policía ahí en Las Tunas. Y mire lo que le viene ahora. Imagínese usted, no sé cómo ve usted todo este proceso.
Así mismo es. Sí, vamos, voy a hacerle caso, voy a tramitar eso.
Por lo menos, mire, por lo menos le recomiendo que trate de hablar con la delegación de la Unión Patriótica de Cuba, específicamente con la gente de Lumpaco, a ver si ellos le recomiendan a los abogados independientes. En fin, porque, en definitiva, aquí hay un tema que es importante, y antes de finalizar quiero hablar eso con usted. A usted le están aplicando algunos delitos retroactivamente. La mayoría de las personas que van a ser o fueron enjuiciadas producto de el 11J le están aplicando el delito de desorden público. Usted tiene tres delitos y dos que son retroactivamente propagación de epidemia por aquel hecho, tengo entendido, de la gente de la DGI que fue a su casa que usted no dejó entrar y otra cosa. O sea que están...
No, eso ese es de propagación de
epidemia.
De epidemia fue que yo me bajé en Nazobuco para gritar bien fuerte abajo la tiranía.
Bueno, no se bajaron en Nazobuco también los policías y no van a ser juzgados.
Así mismo. Así mismo, yo me bajé para poder gritar con fuerza y que me oyeran, el público me oyera lo que yo estaba diciendo,
bien,
porque
y,
si tengo un trapo ahí puesto no me oye.
¿Y el delito de atentado por qué es lo que es?
Bueno, porque dije abajo, Fidel, eso de que yo dije mala palabra, eso no es, no va junto conmigo, porque a pesar de que todo el mundo lo dice, yo me abstengo de decirle esa palabra a él. Eso es un invento que han recurrido a inventivas de cargo para poder justificar mi condena.
Claro, ese es el tema, esa era mi pregunta. ¿Usted considera que todo esto es una inventiva para tratar de llevar la prisión?
Seguro que sí, porque yo me manifesté pública, pacífica, pública y abiertamente delante de todo el mundo. Y yo, esas palabras obscenas y groserías, yo no va conmigo.
Como lo, Yolanda, vamos a seguir insistiendo en este caso. Vamos a hablar la semana que viene usted, a ver en qué termina todo esto. Gracias, Yolanda, que tenemos otra entrevista pendiente con usted, con toda la situación que sufrió su hijo Cristian, en paz descanse. Gracias, Yolanda. Nos mantenemos en contacto.
Amén. Gracias. Hasta luego y gracias.
Gracias, Yolanda. Bueno, vamos a ver si establecemos el contacto con otros de los activistas. Vamos a intentar hablar ahí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares sobre la situación del COVID en el territorio y también la situación de los apagones. No hay luz, no hay electricidad, hay apagones, la situación es bien compleja y queremos tener el reporte desde Camagüey con Lady Tavares para conocer detalles. Ya tenemos el contacto. No, tampoco. Bueno, no hay. Podemos hablar con Adriano Castañeda, también en Santo Espíritu, y más adelante con Michael Norton en Pinar del Río. Lo que está pasando es que no hay electricidad. Se fue la electricidad en Camagüey y al irse la electricidad, pues no pueden hablar por los celulares tampoco. Eso nos lo dijo ella, si la electricidad regresaba. La situación es compleja porque en muchos territorios hay apagones, aparte de la situación del COVID y los barrios aislados que hay en varios de los municipios en este momento en el territorio nacional. Específicamente supimos eso en Camagüey, también en Ciudad Ávila hubo apagones el día de hoy. No sé si en Santi Espíritu, vamos a intentar hablar en los próximos minutos con un activista ahí en el territorio espirituano. Hoy el Ministerio de Salud Pública, en los datos reportados, pues reconoció que permanecían ingresados 98.463 pacientes producto del COVID. De ellos, 55.036 con síntomas sospechosos, 39.213 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Es lo que tenemos en cuanto al COVID. También nos proponemos en el espacio de hoy, en la segunda parte, vamos a hablar con Michael Valladares, que es el esposo de María Cristina Garrido Rodríguez, y también sobre el caso de su esposa y de la cuñada Angélica Garrido Rodríguez, que están detenidas en prisión provisional a causa de las protestas del 11J. Vámonos a Santi Espíritu, el contacto lo tenemos ahí a esta hora de la tarde con Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Gracias por la invitación, Tomás. Un saludo para ti, para tu colectivo de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, estamos teniendo problemas porque no sé en Santi Espíritu, hay bastantes apagones en el interior del país. Cuando hay apagones es difícil hablar con ustedes telefónicamente. Sin embargo, en Santi Espíritu hoy se reportaron 752 casos. La situación, lejos de resolverse, se complica, Adriano.
Imagínate, Tomás, preocupante, súper preocupante cuando uno vive y está viendo y mira alrededor, sale a la calle y te dicen 8 o 9 en cada barrio, en cada lugar. Fallecieron 3, fallecieron 2, fallecieron 4. Imagínate, 752, que siempre lo multiplicamos por, para no ser exagerado, por 2, no quiere decir mil y tanto o más, o cuidado. Es la ciudad donde vivimos, que es la más populosa de todos los municipios, 329 casos, dijeron hoy. Solamente 2 fallecidos. Siguen escondiendo en las cifras, las siguen solapando.
Sobre todo los muertos, que tienen que ser muchos más.
Son muchos más, Tomás. Mira, ayer fallecieron 3 personas cerca de donde yo vivo, imagínate, hoy dicen 2. Y murieron antes de las 12 de la noche del día de ayer, 8 de septiembre. Y cuando hablas con otros, te dice en la próxima cuadra, en las 5 cuadras más allá, murió fulana, murió mengano. Y realmente vuelvo a repetir que hoy estaba oyendo yo en la calle a personas que decían, después que nos estamos vacunando es cuando se están muriendo las personas. Más allá de que le han dicho que bueno, que no es que la vacuna vaya a solucionar el problema, que usted no sea contagiado, sino que te va a dar el, o puedes tener el COVID, pero no vas a fallecer, no, una cosa que ellos están diciendo. Y realmente que cada día es penoso lo que estamos viendo, que nos estamos dando cuenta que las autoridades saben que por ellos no van a resolver nada, Tomás. Hay un relajamiento muy grande, independientemente que las cifras, ellos te están dando las cifras cada día superiores. Bueno, por supuesto, creados todos por ellos cuando abrieron la frontera en aquel primer momento, y después las entradas de turistas rusos, trabajadores indios y cubanos que van y vienen, porque hay que decir que están viajando muchos cubanos a Rusia a traer ropa y demás, y es una entrada y salida. Es el país que más flujo, ¿no?, de intercambio, esto del cubano salir. Las pesquisas, Tomás, quiero decirte que se han desaparecido. Aquellas pesquisas que no eran tan profundas, que te preguntaba, que la gente evadía, ya ni eso, vienen a las casas los estudiantes de medicina. No se ve un estudiante de medicina, no se ve alguien de salud pública preguntando, ¿tiene fiebre o no tiene fred? Esto es a la suerte.
Adriano, hay una pregunta que quería hacerte, por tú que estás en la calle averiguando, ¿cuál es el protocolo, si es que lo conoces, que están realizando con los fallecidos en Santi Espíritu? Te explico por qué. Tenemos reportes fidedignos de Santiago de Cuba, de Guantánamo, de Ciego de Ávila, de la misma Santa Clara. Por ejemplo, han hablado hasta con campesinos en las afueras de pueblos para que donen parcelas de tierra para hacer fosas comunes, enterramientos. Ellos no le llaman fosas comunes, le llaman enterramientos. El tema es que la mayoría de los cementerios cabecera de las provincias cubanas no están habilitados, no tienen la capacidad para recibir tantas personas que están falleciendo. ¿Cuál es el protocolo, o si es el protocolo que están haciendo en Santi Espíritu con los fallecidos?
No, Santi Espíritu tiene por ejemplo, el municipio de Santi Espíritu tiene un cementerio bastante grande que tiene bastante, hasta toda esta situación que ha pasado con el COVID, ¿no? Tiene un pedazo, pero han tenido que hacer muchas bóvedas para atrás. Me estaban diciendo personas que trabajan de comunales, que trabajan en ese lugar, que han tenido por el incremento tan grande de fallecidos que están todos los días allí enterrando, ¿no? Son parecidas a una, me estaban diciendo ellos, son, te abre un hueco cada un metro aproximadamente, otro, y de esa manera lo están haciendo.
Ah, porque los entierran en tierra.
En tierra. Sí, hacen parecido, hacen un hueco con una, lo hacen hasta mano en muchas ocasiones, trabajadores de comunales, y lo van haciendo tipo fosa, ¿ves? Han hecho mucho porque independientemente de algunas personas tienen bóvedas y otras no, imagínate. La situación también de las cajas de muertos es difícil. Hace unos días falleció una anciana vecina nuestra y era deplorable ver las condiciones de las cajas, ¿no? Imagínate tú, de cartón, un cartón que, imagínate, es doloroso que en el final de los días de una persona de esa manera, ¿no? Se le dé ese servicio que es de gran importancia para cualquier persona. Y de todo esto, Tomás, la crisis tan grande que ellos tienen económica y lo que no han podido solucionar, porque la situación del COVID, más allá que todo, es el que las personas tienen que estar en la calle las 24 horas del día, la percepción del miedo y el riesgo lo han ido perdiendo totalmente.
Oye, hay apagones en Santi Espíritu, hay apagones.
No, imagínate tú, anoche varios apagones, anoche en la zona donde yo vivo hubieron dos apagones, de uno de 5 horas y uno de 2, y ya en horas de la mañana un apagón de las 8, de las 7 de la mañana ahora hasta la 1, una y pico aproximadamente. Es una realidad, Tomás, de lo que estamos viviendo, y bueno, imagínate tú, vamos a ver hasta dónde podamos nosotros salir adelante. La preocupante, Tomás, para darte un dato, ya al final, no sé, si preocupante la cifra de niños con COVID, ¿no? Se ha disparado, tuvieron que habilitar una escuela aquí en el mismo centro de la ciudad de Santi Espíritu, una escuela que tiene 4 pisos y está completamente abarrotada de niños con COVID, donde a las mamás no se le da para que duerman, sino que le ponen un sillón o le ponen una silla para que velen a sus niños, cuando tienen que estar 6 o 7 días en una silla ahí, porque no le dicen, no, en cama no, ustedes tienen que estar velando constantemente al niño.
¿Y estos niños cómo se contagiaron?
Bueno, según según, a ver, no, no, hay, no es según lo que yo te estaba diciendo. Imagínate, mira, ahora mismo, frente a mi casa, en la calle Antolín García, donde no hay médico de la familia hace una semana, donde hay una serie, un grupo importante de familias que tienen personas con COVID dentro de sus casas, es el consultorio 23 de la calle Antolín García, de aquí de la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu. Una niña de meses que vive frente con frente de donde yo vivo, dio positivo al COVID ahora mismo, pero que sus abuelos, pues grado, viven como 8 personas en esa casa. El abuelo hacía 15 días atrás había tenido COVID, la abuela también, el padre también, y la niña con ellos ahí. Imagínate, una niña de meses, ¿quién la va a tener? Y es el grado de hacinamiento que hay en una vivienda, que lo que hace es que se siga multiplicando esto de esa manera. Y es la vida que hemos tenido que enfrentar los cubanos, que una pareja de cubanos, una pareja de casa, tienen que ir para la casa de los padres, claro. Porque bueno, el sistema de Cuba es el más difícil del mundo, es posible.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al día hoy en los Palacios Pinar del Río con el periodista independiente Michael Norton. Norton, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, preocupado aquí, Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hoy reportó Pinar del Río 951 casos de COVID en medio de apagones. ¿Cuál es la situación que hay ahí en los palacios?
Sí, exactamente, Tomás. Este reporte indica el alto grado de contagio que existe en este momento, sin ellos dar las verdaderas cifras. Imagínate que en este minuto no hay pruebas de PCR, no hay pruebas de antígeno. Esto es un colapso total del sistema de salud. En este momento es mantenido y recurrido incluso a contratar a personas particulares para los servicios meteorológicos. Allí mismo en el municipio de Los Palacios se está reportando alrededor de 10 muertos diarios. Sin embargo, los reportes que hace este señor, el jefe de higiene y epidemiología, simplemente no. La directora municipal de salud acá en el municipio hizo un reporte en la página de la Asamblea del Poder Popular, que solamente en el mes de agosto hubo 19 fallecidos. Una mentira total, una falacia y un descaro, una desfachatez tremenda de esta funcionaria. Ellos han tenido que recurrir a estas personas con autos particulares para hacerle contrato, y estas personas simplemente sin las medidas correspondientes.
¿Y a dónde llevan, Norton, dónde están enterrando los fallecidos?
Mira, ellos están en la zona sur del cementerio, están ampliando las capacidades ahí, están sepultándolos en bodas particulares en la medida que puedan. Sin embargo, ni siquiera con caja, están poniendo los cadáveres en bolsas de basura. Esto es un desastre total y una falta, y es inhumano lo que está sucediendo acá, un desastre sin precedentes. Las personas están sueltas a su suerte, no hay ahora mismo, no se está ingresando a nadie, las están dejando morir literalmente nomás.
Increíble. Gracias, Michael Norton, allí en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 9 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. Dios mediante, en breve estamos de regreso.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 9 de septiembre, nos vamos directamente ya, luego de darle las gracias nuevamente a nuestro técnico Efraín García y a la producción de Patricia Martínez, nos vamos directamente a Santiago de Cuba. El contacto ahí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, uno de sus coordinadores, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás. Y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Santiago de Cuba, estamos hablando de la cifra que da el castrismo, pero bueno, reportan 715 casos hoy, pero mirando en redes sociales hay hasta consternación de los santiagueros de la manera que se están manipulando los cadáveres, que no se saben dónde los están enterrando, hay colapso en cementerios. Ovidio, ¿qué está pasando con el COVID en Santiago? ¿Qué es la verdad que no está diciendo el régimen?
Bueno, ya llama más grandemente la atención todo esto que está sucediendo, porque verdaderamente se hablan de muertes según estadística del régimen, pero todo lo contrario, es imposible que con la estadística que ellos dan, realmente las morgues, las funerarias, los cementerios puedan estar colapsados. Algo mayor está sucediendo, algo mayor está pasando.
Al menos, Ovidio, para ser lo más certero posible, para darle el beneficio a la duda, al menos las cifras, al menos, para no decir mintiendo, al menos las están manipulando, ¿no cree usted?
Claro que sí, algo está pasando ahí, debe haber una gran manipulación por lo que le digo, porque con lo que la estadística que ellos dan no era posible que estuvieran colapsadas las morgues, las funerarias y los cementerios.
Exactamente, Ovidio. Y sumado a esto, hablamos con personas serias como usted. Por ejemplo, hablamos ahora con una persona de Santi Espíritu. En el reporte del día de hoy apareció en toda la provincia 3 fallecidos. En el propio barrio, en la capital espirituana, murieron ayer más de 3 personas. ¿Nos están diciendo la verdad?
Claro, es una cosa verdaderamente triste lo que nos ha tocado vivir a toda la población en Cuba, mayormente en este caso acá nosotros que estamos acá en Santiago, las medidas que se han tomado restrictivas, ya llevamos más de un mes con esta situación de que en este mismo horario en el que estamos hablando ahora es imposible salir a las calles porque al que cogen en las calles es multado. Y como quiera, sigue el repunte, sigue creciendo los muertos, sigue creciendo los contagiados
y los apagones y con apagones
y en medio de todo esto, así mismo, en medio de todo esto los apagones incrementados, es terrible, no hay agua, ni siquiera ni agua, no hay, solamente los apagones, y ahora no hay ni agua. En Santiago de Cuba no tenemos, no hay agua, hay situaciones serias, las partes donde vivimos, el Camino, la Vista Hermosa, Antonio Maceo, no hay agua, llevamos casi 15 días sin agua en este momento, la situación es terrible lo que se está viviendo, verdaderamente todos los días aparece algo nuevo en contra de la población y que el régimen no da una razón lógica, porque ni siquiera explican la verdad o la mentira, no se va de lo que está aconteciendo, de lo que está padeciendo nuestro pueblo. Es una cuestión verdaderamente, estamos viviendo momentos inenarrables. Queremos buscar la forma de explicarlo y es inexplicable porque no hay de sí, no hay un interés verdadero, genuino para con nuestra población.
Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellano, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Dramático el testimonio de lo que está pasando en Santiago, que veíamos ahí en las redes sociales las quejas de los santiagueros de la manera que se están manipulando los cadáveres ante el colapso, como mismo repetía Ovidio hoy, en funerarias, en morgues, en fin, la situación bastante compleja en el territorio oriental. Vamos a intentar regresar a Santa Espíritu, Cuba, para ver si volvemos a hablar con la activista y la periodista independiente Mara Peña González, que aún se recupera del COVID-19. Y sí, tenemos el contacto ya, nos dice la producción, en la capital espirituana, con la destacada periodista independiente, activista de la red femenina, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todos los que nos están escuchando esta hora.
Bueno, saludo para ti y tu familia, que gracias a Dios, podemos decir, van en franca mejoría luego de haber pasado un tremendo susto con el COVID. Bueno para ustedes, Aymara, que se estén recuperando. No así es la suerte que han tenido todos los cubanos y sobre todo Santi Espíritu en esta jornada, en tu propia provincia y ciudad, reporta en el día de hoy. Estas son, y siempre ponemos el entrecomillado, las cifras oficiales, 752 casos, pero tenemos reportes que hay repuntes importantes en la ciudad de Santi Espíritu. Incluso hay bastantes casos de niños. ¿Qué es lo que está pasando otra vez con el COVID en estos días en la capital espiritual, Aymara?
Bueno, amigo mío, el COVID está en todas partes en la ciudad. Hay muchísimos casos de coronavirus. Está prácticamente ya en cualquier parte, los vecinos, lo demás. Entonces, la gente, por supuesto, sigue saliendo a las calles, la gente sigue buscando comida, la gente sigue haciendo todo este tipo de actividades y esto es lo que ha provocado, bueno, pues, este número que ahora estamos teniendo, que es, como bien tú comentas, es posiblemente mucho mayor, porque hay muchísimas personas que el diagnóstico no les llega a tiempo, que están en casa con el COVID, y por supuesto, creo que ese retraso es lo que ocasiona también que hayan tantos casos y que se acelere tanto la propagación de la pandemia, porque muchas personas que no han tenido el diagnóstico a tiempo ni correcto, pues se quedan en casa y continúan propagando la pandemia, y esto lo que hace es que suben los números.
Ahora, Aymara, El tema aquí es el siguiente. La preocupación que tenemos acá, como tienen ustedes los cubanos, es la falta de transparencia. Acabamos de hablar en Santiago de Cuba. Te reportan dos, tres, ojalá no falleciese ningún cubano, pero te reportan dos, tres, cuatro fallecidos por provincia. Y simplemente en un solo barrio, un municipio, hay más fallecidos que esto. ¿Por qué no se está haciendo transparente por parte del gobierno? ¿A qué le temen las autoridades?
Bueno, realmente el temor debe ser a toda la opinión, ¿no?, de la población, porque se supone que debe haber y no hay recursos para atender a los pacientes graves y estamos viendo todo el tiempo como hay una desatención en ese sentido, Tomás. Y también, bueno, pues como ahorita te comentaba, el tema de las personas que están en casa, que de pronto se complican y, bueno, pues llegan a efectos de post-COVID. Y luego, post-COVID, pues hay unas complicaciones respiratorias, complicaciones pulmonares, y ya, bueno, los médicos determinan que ya no es COVID, que ya es una otra neumonía o otra situación compleja y desafortunadamente no se reporta como COVID.
Pero la causa fue el COVID.
Por supuesto, es eso lo que deterioró el estado de salud de ese paciente. Y así están viviendo muchísimas familias ahora mismo en Cuba esas pérdidas de seres queridos, ¿no? Y es bastante lamentable. Mira, ahora mismo un familiar, bueno, de mi hermano cercano, está en la sala de terapia intensiva y no está diagnosticado de COVID, solamente diagnosticado de un problema, digamos, pulmonar, ¿no? Y no tiene ese diagnóstico, posiblemente una persona, una mujer mayor, posiblemente, ojalá y no sea un desenlace fatal, pero realmente ese paciente, como no está diagnosticado como coronavirus, no saldrá como un paciente fallecido de coronavirus, y así son muchos los casos. Pero quería puntualizarte, Tomás, al respecto de sobre todo los diagnósticos. Creo que esto está marcando muchísimo la tendencia a aumentar, porque la gente a veces va y los test te dan negativo, pero ya mañana puede ser que te dé positivo, pero no hay test, y entonces tampoco hay PCRs evolutivos, no hay PCRs para darte el alta, y las personas pues no tienen certeza si ya no están enfermos, si ya no están transmitiendo el COVID, y eso pues hace que aumente muchísimo los casos. Y ya tú sabes, hay un tremendo problema con esto, y esto está en todas las comunidades.
Sí, porque el problema está que mucha gente, al no haber PCR, te aísla en tu casa, pero la necesidad que tienen las personas, y que además no lo saben si lo tienen o no, que tienen sintomatología, se van para la calle a hacer colas, y si están positivos, le están contagiando a todo el mundo.
Obviamente, es un riesgo altísimo que estamos corriendo todos, porque hay montones de personas apiladas en muchísimos lugares por necesidad, porque fíjate, que no es una cuestión de placer, ni están vacacionando, ni están fiestando, como decimos los cubanos, ni nada, están en cuestiones de necesidad y en cuestiones que estamos todos en riesgo y en peligro, porque no hay un certero diagnóstico, ni tampoco hay con qué, no hay, digamos, solvencia para poder trabajar ampliamente, digamos, también eso de, hablando un poco, haciendo abogada del diablo con el tema de los médicos, porque realmente cuando van las personas allí no tienen con qué hacerle las pruebas, no tienen con qué atender a la gente, y esto también está provocando que la gente se regrese a su casa enfermos con síntomas y bueno, pues continuando propagando la epidemia.
Aymara, tenemos fuentes que nos están diciendo, no sé qué has podido averiguar, y ya que estás hablando del pariente este de la parienta de tu esposo, que hay una situación bastante complicada en el hospital en Santi Espíritu por la cantidad de casos. ¿Es verdad que hay una situación tensa en el hospital?
Bueno, a ciencia cierta sabes que los hospitales son bastante, y en estos tiempos de COVID, mucho más cerrados, ¿no? Tú vas al hospital y apenas puedes entrar por una puerta o por la otra, que te están atajando todo el tiempo. Pero sí he sabido, por ejemplo, de personas que tenían programada una intervención quirúrgica y le están rechazando todo ese tipo de tratamiento porque dicen que el hospital está saturado. Entonces, es cierta que hay una situación compleja en el hospital ahora mismo.
Gracias, Aymara Peña González, para nuestro espacio desde Santi Espíritu. Vámonos directamente a conocer detalles ahí en Placetas, Villa Clara, sobre la situación de tres activistas que aún permanecen detenidos desde las protestas del 11J. El contacto con Girovis Rosado, esposo de Nidia, y también, pues, para conocer detalles de su esposa Nidia, conocer detalles del caso de Ariadna López Roque y de Misael Díaz Paseiro. Girovis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo último que sabes de tu esposa? ¿Cuál es el apellido de Nidia?
Bienes Paseiro.
Nidia, repítelo.
Nidia Bienes Paseiro.
Bien, de Nidia Bienes Paseiro y de Ariadne y de Michelle. ¿Qué es lo que tú, que te estás ocupando hoy, o qué es lo que has sabido? ¿Cuál es su estatus? ¿Dónde están y cuál es su situación?
Bueno, en estos momentos yo fui hoy a la prisión a llevarle alimentos, güey. Y ellos lo único que me dicen que están bien, están aislados porque hay casos con COVID. Y de Nidia también lo mismo, de los tres me dicen lo mismo, que están aislados y que y mientras que haya la prisión esté infectada, hay que tenerlos aislados ahí, por 40 días.
Nidia y Ariadne, ¿dónde están?
Las tres prisiones están allá con el COVID.
¿Dónde están ellas dos?
En Guamajá, mujeres.
¿Y dónde está Misael?
En la pendiente. Pendiente,
o sea,
hombre.
O sea, está pendiente Guamajal, ¿y cuál es la otra que está infectada con COVID?
Pendiente y Guamajal, mujer.
Imagínate tú, las dos prisiones, y ellos están. Entonces, tú no lo has podido ver a ninguna, ni a tu esposa.
No, yo llevo exactamente casi mes y medio que yo no veo ni ella.
Increíble. Ven acá, Girovich, y la situación legal de ellos, ¿qué está pasando?
No, nada, de ellos no se sabe nada, ellos todavía no tienen petición fiscal, ellos no tienen nada todavía, de ellos no se sabe nada, si le van a hacer juicio, si no le van a hacer juicio, ahí no se sabe nada.
Adelante, ¿tú le escribiste a quién?
Yo le escribí a Nidia, a ver si le habían dicho algo por allá, y ella me escribió para acá que no le dicen nada, que hay que esperar, lo único que dicen es que hay que esperar.
Imagínate tú, la situación entonces bastante complicada para ti, sí. y haciendo lo que se pueda, con muchas limitaciones.
Sí. Bastante limitación.
Gracias, Hirobi, gracias por el reporte. Gracias. Bueno, pues ya lo sabe la audiencia. Hemos logrado conocer algunos detalles sobre la situación de Nidia, Bienes Paseiro, y también de Ariane y de Misael. Aún ya casi a punto de cumplir 2 meses en prisión sin tener detalles de ellos. Vamos ahora a tratar de establecer contacto con otro caso tremendo, el caso de María Cristina Garrido Rodríguez y Angélica Garrido Rodríguez, ambas hermanas, María Cristina, la esposa de Michael Valladares, todos miembros del Partido Republicano de Cuba. Ellas están presas desde el día 11, son de Quibicán, en La Habana, en la antigua provincia de La Habana, ahora provincia de Artemisa. Vamos a tener detalles de lo que está pasando con ellos allí, su esposo, Michael Valladares. Conocer detalles de la lamentable situación que estas mujeres enfrentan en el penal, aún sin tener detalles de qué va a ocurrir. María Cristina y su hermana Angélica fueron detenidas el 12, un día después de las protestas. Están detenidas en la prisión provincial, se les acusa de atentado y desorden público producto de las protestas. Durante el inicial proceso investigativo de instrucción se les denegó un cambio de medida cautelar, y también se supo a través de su esposo Michel Valladares que María Cristina, pues en dos ocasiones ha sido golpeada en la prisión de San José de las Lajas. Ambas, desde el inicio del proceso, han sido señaladas como líderes de la protesta allí en el municipio de Quibicán. Es todo lo que se ha estado informando en redes sociales sobre su situación, y para ahondar más sobre detalles de lo que está ocurriendo con estas dos activistas, ya vamos a tener el contacto. Ya lo tenemos allí en Quibicán, en el occidente del país, con Michael Valladares. Michael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, Michael. Bueno, pues sé que tú estás al tanto, por cierto, de la situación de tu esposa, María Cristina Garrido Rodríguez, y también de su hermana, Angélica Garrido Rodríguez, presas desde el día 12, un día después de la protesta. ¿Dónde están ellas presas, Michael?
Bueno, en este momento ellas se encuentran presas en la prisión de Guadao.
Eso es en La Lisa, en el municipio de La Lisa, en La Habana.
Sí, pertenece a La Lisa, en La Habana. Ellas fueron trasladadas para ahí desde el día 13 de agosto. Fueron trasladadas de esa prisión. ¿Ves? La trasladaron del pueblo de San José de las Lajas, del técnico de San José de las Lajas, hacia la prisión de Guadao ahí en... que es ubicado en La Lisa.
Ellas estuvieron desde el día 12 hasta el traslado en la unidad de instrucción de San José.
Exactamente, sí. Ellas estuvieron desde el día 12 hasta el día 13 de agosto en instrucción, en un centro de investigación que se le llama aquí el técnico, en San José de las Lajas.
Pero tenemos entendido, porque estamos viendo toda la información que se ha publicado, Michael, estamos viendo de que en el caso de María Cristina ha sido golpeada en el penal donde estuvo. Cuéntanos los detalles, ¿qué ha pasado con ella?
Sí, cuando ella fue detenida el día 12, ella fue golpeada aquí en la detención, en su pueblo natal de aquí de Quibicán. Y Angélica, la hermana, también fue golpeada en varias ocasiones cuando en el momento de la detención. Que fue golpeada por la cabeza y le aplicaron una técnica, bueno, a tal punto que se desmayó. También por otras personas que vieron cuando la trasladaron para la PNR de aquí de Quilicán, un policía, cuando la estaban sacando del carro, le estaba dando golpes a Angélica por la cabeza.
O sea, hubo ensañamiento con ellas porque, según tenemos entendido, las acusan de ser líderes de la protesta. ¿Es correcto esto?
Sí, las acusan. Me estuvo explicando María Cristina en el momento que pude hablar con ella de frente, que la están acusando de líder de la manifestación acá en Quilicán. Pero bueno, ella no organizó nada. Como expliqué yo, fue el pueblo que nos convocó. El pueblo nos convocó a nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. El pueblo vino a buscarnos, nos llamaron y nos llamaron por WhatsApp y todo, que saliéramos, que nos estaban esperando en el pueblo. Entonces a ella la tienen, ahora la acusan de líder, la acusan de atentado. Pero ¿cómo es posible que dos mujeres que no pesan 120 libras pueden realizar un atentado contra 6, 7, 8 policías que eran y miembros de TI y de la seguridad de Estado? Bueno, en fin, todo eso es organizado, todo eso es manipulado. Y la están acusando ahora de atentado, de desacato, de desobediencia y de desorden público y de líder.
Ahora, ¿qué tú has podido averiguar? ¿Hay algún abogado interesado en el caso de estas dos muchachas? ¿Se sabe algo? ¿Legalmente qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué gestiones tú has hecho?
Bueno, automáticamente después de los 5 días de María Cristina y Angélica estar detenida, pudimos enterarnos que podíamos nombrar un abogado, ¿sí? Y exactamente, nombramos un abogado. Pero ese abogado que nombramos, cuando fuimos al lugar donde ella estaba, ahí en San José de Nalán, averiguando que, bueno, sabíamos ya que estaba ahí, el abogado pidió permiso para hablar con ella, con María Cristina y con Angélica, permiso que se le fue negado. ¿Entiendes? Simplemente el abogado lo que pudo recoger fue la declaración de ellas dos, pero no pudo hacerle una entrevista a ellas dos porque se le negó. Por 18 días se le negó una entrevista a ellas porque no sabíamos dónde las tenían. Nos decían, no, están ahí, no se pueden ver, están en la prisión del SIDA y no se puede verla por cuenta del virus. Bueno, en fin, 18 días desaparecían, hasta el mismo abogado le negaban verlo. Y a todos los familiares, esposo, hijo y todo. Bueno, eso todo era debido por los golpes que tenía.
¿Bien? Michael, ¿cuántas veces tú has podido ver a tu esposa?
Nada más he podido verla 3 veces. 3 veces desde el día 12 para acá. Desde el día 12 de julio he podido verla 3 veces nada más.
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Parece ser un enseñamiento del caso de María Cristina y Angélica. Acabamos de hablar con una señora. Porque fíjate, hay una cosa que es bueno que tú sepas. La mayoría de los detenidos, muchos, que no son líderes y opositores, lo han estado liberando con una multa de 2.000, 3.000, fluctúa, por la cuestión de desorden público. Pero, por ejemplo, hay una señora que es opositora, Yolanda Carmenate, en Las Tunas, que fue detenida el propio día 11, la liberaron hace unas semanas, hoy le dio la petición fiscal 4 años. Con esto no quiero levantar algo que a lo mejor no sea real, pero tienes que estar preparado porque a lo mejor tratan de ir con todos los cargos que puedan encontrar ellas, ¿oíste? Para llevar la prisión.
Sí, exactamente, estoy preparado psicológicamente para. Pero bueno, en estos días, María Cristina, la semana pasada, ella me llamó, también me lo escribió en las cartas, es la única comunicación que tenemos ahora, las cartas, porque ahora ya se encuentra en aislamiento allí, porque la prisión tiene, hay algunas presas ahí que dieron positivas, virus. Entonces, ya me estuvo explicando la semana pasada que hubo un oficial de la Seguridad de Estado que la entrevistó allí, donde le dijo que a ella no le daban ni a ella a su hermana el cambio de medida por cuenta que tenían un delito de atentado. Pero bueno, a los pocos minutos me dijo María Cristina que él siguió conversando con ella. El oficial le dijo que no podían soltarla porque llevaba muy poco tiempo presa. ¿Ya me entiendes? Entonces ahí es donde me doy cuenta que lo que hay todo es una manipulación y algo organizado que es la mano de la Seguridad de Estado que tiene la mano metida, porque la fiscal más o menos me estuvo explicando la abogada, que dijo que no, que por mucho esfuerzo que ella hiciera de firmar el cambio de medida, no podía hacer porque la orden venía de arriba.
Cómo no, Michael, vamos a seguir contigo hablando la semana que vienes para ver cada vez que hay alguna información nueva. Gracias, ahí en Quilicán con el activista y líder en la provincia del Partido Republicano de Cuba y esposo de esta muchacha valerosa, Misael Valladares. Vamos a terminar brevemente, hoy sí logramos el contacto en Vanes Holguín con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día y a quienes nos escuchan hasta la tarde. Bendiciones,
bueno,
para todos.
Bendiciones, no lo hemos podido hablar por dos días. ¿Qué está pasando por allá por Vanes? ¿Qué nos tiene que informar?
Bueno, la situación que hay en nuestro municipio de Vanes, de la provincia de Holguín, es caótica. Se están viendo casos muy, muy criminales. Te voy a decir algo muy, muy rápido. Y pasó con la señorita Odalis, que tenía a su padre ingresado en el hospital Carlofón Pupu, que es el clínico, con el COVID-19. Esta señorita Odalis iba todos los días a llevarle almuerzo, le llevaba merienda, y los CDP le pasaban la merienda, le pasaban el almuerzo, o lo hacían los mensajeros. Bueno, da la casualidad, Tomás, que al tercer día hay un CDP que dice: mira, Vali, yo no puedo vivir con esta mentira. Su padre hace tres días que lo enterraron en el cementerio de La Guira y está muerto. Y dice ella: ¿cómo puede ser eso? También no me dijeron nada. Bueno, se formó tremenda revolver ahí en el hospital ese, que actualmente esto está para los tribunales. Ella está revolviendo la cosa para llevar a los tribunales. Bueno, quería echarle la culpa al sepulturero, pero el sepulturero dijo que él no tiene ninguna culpa, que él cumple nada más con enterrar a los muertos. Por el sepulturero sí conocía al individuo. Bueno, le puso tal nombre y todo, ¿ves? Y todo el mundo se quiere limpiar, el gobierno, los médicos, todo el mundo se quiere limpiar.
Se estaba robando la comida para comérsela, William.
Exactamente, Tomás. Estaban abusando de esa infeliz mujer, de esa infeliz hija, que iba todo el día a llevarle la comida a su padre. Y también, Tomás, decirte otra cosa. Da la casualidad que su madre está ahí también con el COVID-19, la mamá de ella. Y entonces ella temorosa de que le sucediera lo mismo con el papá, ¿ves? Que no le dijera nada, que su mamá se haya muerto. Bueno, por la conciencia que su mamá falleció el día de ayer. Tomás, y decirte que todos conocemos la palabra falacia. Tomás, aquí en Vanes todos los días son 30, 14, 20, 30, 60, 80 muertos diarios. Y además el doctor Nelson Rosa dice que es uno solo. Y aquí, Tomás, anoche se llevaba la corriente 8 y 38 de la noche, hasta las 12 de la mañana. Y así estaban enterrando una pila de muertos de COVID-19.
Y oscuro el cementerio, William. Tenemos poco tiempo, te prometemos, mañana trata de tener comunicación, que vamos a continuar esta historia contigo por la tarde, ¿oíste?
Ok.
Gracias, William Tamayo, ahí desde Vanes Holguín para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestro programa este jueves 9 de septiembre aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante. El reencuentro mañana viernes, como siempre, a las 2, aquí en Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio